Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Bienvenidos, bienvenidas. Cuando son las 10 de la noche y 3 minutos, abrimos la portada de 60 watts de este 24 de noviembre. Hoy una noche bastante particular, no solo porque es casi la primera noche de verano en serio, sino porque estamos con un equipo distinto, es decir, yo vengo a ser el distinto del equipo. Le damos la bienvenida a la gente que hace este programa, efectivamente, noche a noche. Alejandro Horowitz. Alejandro, buenas noches, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Muy bien. Y Alejandro Katz, buenas noches, Ale.
Muy buenas noches, Darío. Un gusto tenerte de este lado de la mesa.
De este lado de la mesa. Darío,
sí, siempre te tenemos en el noticiero.
Efectivamente.
Y es un gusto tenerlo hoy acompañándonos en el programa. Y bienvenido.
Muchas gracias. Y vamos a completar el resto del equipo. En la coordinación está Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viña, en la producción también Carla Castelo, y en la operación Natalia Liubarov, que está casi como despidiéndose, porque está como yéndose en algunos días, está tomando vacaciones.
Sí, hoy es un día bastante particular por varias razones. Una de ellas es que hoy cumple 75 años Ricardo Piglia. Piglia no solo es un ensayista, un escritor, no es, con decir ensayista y escritor uno dice, pero no dice todo lo que Piglia es. Piglia es más que eso. Y aparte está en un momento extremadamente particular, tiene la salud en malas condiciones, y aún así, o precisamente por eso, está como obligado a tratar de remar contra el reloj y está produciendo a una velocidad que no le conocimos nunca. Los cuadernos de Piglia, los cuadernos de Renzi, mejor dicho, vienen saliendo de uno en uno, y no quiero, en una situación como esta, dejar de saludarlo, porque realmente es un hombre al que yo respeto mucho.
Muy bien, le vamos a dar a los oyentes nuestras vías de comunicación. Les vamos a decir que nos pueden escuchar a través de internet, www.radionacional.com.ar. Pueden escribirnos a @nacionalam870, y que también tenemos un WhatsApp. A esta altura, muchos de los oyentes que nos siguen lo conocen, pero, como dice una señora muy conocida de la tele, el público se renueva. El WhatsApp es 116-584-0870. Y hoy tenemos una invitada, que es Graciela Baticuore, doctora en letras. Bienvenida, Alejandro.
Hola, Graciela. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en los estudios de Radio Nacional. Efectivamente, Graciela es doctora en letras, es investigadora del CONICET, no sé dónde estás dando clase, en la UBA ahora, ¿verdad? En la UBA. Es autora de varios libros y es seguramente la investigadora que más ha trabajado un tema que es básicamente el tema del que nos ocuparemos hoy, que es las mujeres escritoras, especialmente en el siglo XIX argentino. Porque Graciela ha retomado, por un lado, la historia de la escritura, por otro lado, las prácticas de lectura, por otro lado, la historia cultural, y ha encontrado perspectivas y enfoques muy originales para entender cómo una mujer, en el lugar subordinado que la sociedad les otorgaba en el siglo XIX, en un territorio periférico y en construcción, pasa a tener un protagonismo en relación con el hecho de escribir, que es en sí mismo un hecho en el siglo XIX sudamericano bastante complejo. Así que, de nuevo, gracias por tu compañía, y empezamos por ahí. ¿Qué es esto de ocuparse de la escritura de las mujeres?
Bueno, en primer lugar, buenas noches a los oyentes, gracias a los Alejandros acá por la invitación. Y bueno, sí, las estudiaras a las escritoras y a las lectoras también del siglo XIX, fue hace muchos años para mí un poco un desafío, ¿no? Cuando empecé a trabajar hace años, como digo, bastante más joven en un equipo con Cristina Iglesias y, bueno, varias colegas más, ¿no? Claudia Torre, Liliana Zuccotti, etcétera. Casi no existían, ¿no? En el canon, por lo menos de la literatura argentina, esas mujeres habían quedado relegadas o un poco habían sido olvidadas también. Y sin embargo, digamos, cuando empezamos a indagar y a, ¿no?, esa historia y a meternos un poco en ella, también pude comprobar que, sin embargo, habían tenido un gran protagonismo, no solamente en su momento, ¿no?, sino también, digamos, en distintas coyunturas, por ahí en el siglo XX también. Y estoy pensando en algunas figuras por ahí más conocidas, ¿no? Juana Manuela Gorriti, digo, la nombro primero porque quizás fue la más célebre, ¿no? La más, la que tuvo mayor repercusión, incluso latinoamericana, por su propio itinerario de vida, que es, bueno, ¿no?, que tiene una vida también súper novelesca, podríamos sintetizarlo así. Mariquita Sánchez, Eduardo Mancilla, Juana Manso, estoy nombrando así como las más relevantes, las más conocidas y que dejaron una obra, ¿no?, más o menos, y también su impacto en la literatura, aunque también, bueno, como el caso de Juana Manso, en la educación y demás, ¿no? Pero detrás de ellas había muchas más, ¿no?, que no pasaron tanto a la historia y que no forman parte del canon y que ahora, digamos, a unos, podríamos decir, ya más de 20 años, ¿no?, me quedo corta, digamos, de historia de estudios de género en el país, en la UBA, por ejemplo, donde yo trabajo, ¿no?, donde hay ya un instituto de género de hace años que dirige ahora Nora Domínguez. Bueno, digamos, hay bastante gente estudiando desde distintas posiciones y desde distintas disciplinas también a las mujeres en el pasado, y por lo tanto por ahí ya se pueden empezar a descubrir por ahí, y hay tesis de doctorado en curso.
Pero
y demás.
Tu perspectiva no es solo ni principalmente una perspectiva de género, ¿no?
No. Bueno, la verdad es que, digamos, lo que pasa es que confluye, ¿no?, por ahí con ese campo de estudios, y no puedo ser indiferente a él, y al contrario, no quiero serlo tampoco, pero efectivamente tampoco nació desde ahí propiamente, aunque siempre estuve cercana a los espacios que, por lo menos en la facultad, se constituyeron, ¿no? Cuando se fundó, antes de que fuera el Instituto de Género, existió un área de estudios de la mujer, fíjate, ¿no?, que no existía todavía la categoría de género propiamente en el país, y después se introdujo. Pero, o sea, que siempre estuve sensible a eso, pero la verdad es que mi trabajo se escribió un poco más en el cruce entre la literatura o la crítica literaria y, te diría, la historia cultural, ¿no?, muy muy cercana y muy en diálogo siempre con los historiadores, en buena medida porque me interesa la historia, me gusta la historia, y porque además estudiar el siglo XIX es imposible, ¿no es cierto?, poder, bueno, yo creo que la historia de todos modos está, aún cuando hagamos contemporánea, ¿no?, la tenés ahí, pero bueno, digamos, en el siglo XIX es imposible, digamos, no tener eso todo el tiempo presente, ¿no? Y aún cuando estudies a las escritoras o a las mujeres, también ves cómo, digamos, los discursos o las miradas y la preocupación acerca de el rol de la mujer, de la legitimidad o no, de una mujer que escribe, por ejemplo, aparece constantemente, ¿no?, en los ensayos de los pensadores y los escritores, que también, ¿no?,
se
juntan en el, como Sarmiento, por decir, ¿no?, por decir un caso.
Vos recién hacías la relación entre historia, crítica literaria, crítica cultural, y mostrabas el linaje de aquellos que te anteceden, y eso todo remite en una dirección que es David Viñas, que es el que arranca, no exactamente con los estudios de género, pero sí con los estudios de una determinada cantidad de linajes que se organizan con manchas temáticas, diría él, que se organizan desde el siglo XIX en adelante, y nos da como una especie de piolín sobre el cual trabajar. Entonces, acá viene la cosa. Cuando vos decís el lugar de la escritura de las mujeres, y Katz te decía hace un rato el carácter subordinado de la situación social y política de la mujer en el siglo XIX, ¿esa subordinación también supone una subordinación literaria o en la escritura?
Bueno, es una interesante pregunta, ¿no? Y habría varias cosas que devanar en lo que decís, incluso respecto de, por ahí, el impacto de la crítica de Viñas y demás, pero empezando por lo último, ¿no? Subordinación, digamos, no diría su... depende de los casos también, ¿no? Y depende de los momentos del siglo en donde nos paremos. Es decir, digamos, si por subordinación literaria entendemos, para decirlo groseramente, que las mujeres escriben peor, por ejemplo, podría ser también, ¿no?
Pero, hay otro tipo de subordinación, escribir en función de las prácticas que un hombre necesita.
Exacto, pero por eso, en primer lugar, digo, despejar esa posibilidad, qué sé yo. Digamos, diría que no necesariamente, aunque es cierto también que los condicionamientos, ¿no?, bajo los cuales, digamos, el tipo de acceso a las bibliotecas, ¿no?, a la lectura que tienen las mujeres y los hombres no es lo mismo, a la educación en el siglo XIX, pero bueno, digamos, no tomaría eso como punto de partida. Sí, por ahí la cuestión de la subordinación la relacionaría más con el tipo de, de tácticas, de modos de inserción que tuvieron que buscar las mujeres, ¿no?, muy a menudo para poder hacerse un lugar en el mundo de las letras y en esa sociabilidad letrada a veces, o en el mundo mismo, ¿no?, de las publicaciones y de llevar sus producciones al libro, cuando todavía no era algo consensuado la figura de la mujer autora, ¿no? Es decir, de la mujer autora en un sentido moderno, es decir, la mujer que, en este caso la mujer, o el hombre también podría ser, que escribe y publica, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, podríamos, de estas mismas mujeres que mencioné, podríamos ver distintos perfiles, ¿no? Mariquita escribe para su círculo, digamos, entre comillas, recoleto de hombres y mujeres, interlocutores
de la élite. Más dinámica de salón.
Claro, exactamente, aunque tiene una red impresionante de la que no escapa, te diría que nadie, ¿no? Pero se me caen los... no estoy muy canchera con
no te particular. Preocupes.
Bueno, pero claro, si es una mujer, digamos, de círculo de interlocutores de una élite, de una élite intelectual, de la sociabilidad, de la tertulia, ¿no? Ese es el mundo en el que ella se mueve y, por lo tanto, cuando Mariquita piensa en la publicidad, podríamos usar esa palabra, de sus escritos, no piensa necesariamente en publicar, ¿no? No está pensando en el formato libro, sí está pensando en que lo que escribe sea oído, sea recepcionado por un círculo que es un comité, ¿no?
Un círculo de proximidad.
Un círculo, claro, de figuras cuya, digamos, o con una audiencia que su sola presencia o su interlocución también la prestigia, pero no piensa en la publicación, ¿no es
cierto?
Pero
¿eso qué es? ¿Un problema de sensibilidad compartida o de una especie...? Porque Mariquita forma parte de un núcleo de poder intelectual.
Sí, creo que tiene que ver con dos cuestiones. Un poco que Mariquita es todavía una figura que está, podríamos decir así rápidamente, es como una figura de transición, una mujer que está como a caballo entre dos épocas, ¿no? Viene de la cultura del manuscrito también, ¿no? Es decir, podríamos encontrar figuras masculinas en este sentido también, pero se van sumando cosas. El hecho de ser una mujer, ¿no?, también, en esa sociedad de la época en donde ser una mujer letrada, ¿no?, es decir, que lee, que escribe, que está al día de lo que se lee en el momento, es para comienzos del siglo XIX una experiencia, te diría, excepcional, ¿no? De hecho, también en Europa existían esas mujeres excepcionales en el XVIII,
pero
en el XIX.
Eran excepcionales.
Eran excepcionales y, como excepcionales, no eran pensadas tampoco como un modelo a seguir, ¿no? Entonces, a comienzos y mediados, Mariquita muere en el 68, pero, digamos, muere bastante anciana, su protagonismo, aunque es una figura de gran incidencia en distintas épocas, ¿no? Pero su protagonismo mayor, te diría que se juega entre la época rivadaviana y el contexto rosista, es decir, ya, digamos,
1820,
mucho, claro, desde los 20
hasta los 50.
Hasta, sí, el 40, el 50. El 40 tiene, ¿no?, una gran incidencia todavía, pero es una mujer, digamos, que si bien sintoniza fuertemente con el imaginario romántico ya en los años 40, y sus interlocutores son justamente los amigos de su hijo, por ejemplo, ¿no?, que generacionalmente forma parte de la generación romántica, y ella tiene efectivamente un imaginario romántico, no se comporta propiamente como una escritora romántica. Ahí tenés una diferencia con Gorriti, que sí escribe y publica constantemente en la prensa, no solamente del lugar donde ella reside, digamos, sino de otros ámbitos, ¿no? Gorriti...
Pero en Gorriti, escribir es un modo de ganarse la vida. Para Mariquita,
No, Mariquita no se gana la vida escribiendo porque, como te digo, no publica. Sí, da a leer sus producciones, ¿no? Es decir, por eso hablaba, digamos, de este matiz de la publicidad, ¿no? Ah. La diferencia entre darle publicidad a los escritos y publicar el libro, ¿no? Claro. Mariquita tiene una frase que le dice, por ejemplo, en un momento a Juan María Gutiérrez, que era muy amigo suyo, felicitándolo por una obra que acaba de publicar él, y ella le dice, lo felicita, le dice que lo admira, y dice, cuánto me hubiera gustado escribir esa obra, pero ¿quién la leerá? Dice, ¿no? Entonces, en esa pregunta hay como una especie, uno en el contexto, ¿no?, en el que esta pregunta aparece y en el contexto de la vida de Mariquita y de su época, uno por momentos puede pensar que una figura como ella, que es todavía una figura temprana en el siglo XIX, insisto, por más que llegue su vida, ¿no?, a los años 60 y por más que sea una mujer de avanzada y moderna en muchas de sus posiciones, tanto políticas como intelectuales, sigue teniendo como un registro de intervención pública que está más ligada a la sociabilidad del 18, te diría. Es una mujer que mira Europa, que mira, digamos, la cultura del salón, sí, de los salones europeos, salón, claro. Mientras que Mariquita, ¿no?
Es más la cultura de la conversación que la cultura de la edición.
Es más la cultura de la conversación. Exacto. En cambio, Gorriti está pensando en la prensa, que es el lugar, digamos, por el que pasaban hombres y mujeres escritores en el siglo XIX. Es decir, la gente no publicaba en el XIX normalmente en libro directamente, ¿no? Claro, ¿no? El propio Facundo sale primero en
los diarios.
En folletín, claro, ¿no?
Y además, aquí quiero decir, en
el Río de la Plata.
Buenos Aires, en el Río de la Plata, el mercado es algo todavía mucho más embrionario de lo que es en la Europa
contemporánea. No hay mercado siquiera, digamos, hasta el siglo XX.
No hay una profesionalización de la escritora en relación con un mercado. No,
empieza a ver, creo que se puede empezar a hablar de intentos de profesionalización en el caso de las mujeres hacia los años 80, ¿no? Hacia 1880, en donde ya tenés 70 también, si querés empieza, porque en los 70 empieza, no solamente hay un movimiento periodístico notablemente mayor que el que hubo en las décadas previas, ¿no? Sobre todo si pensamos en el contexto de Rosas, por ejemplo, ¿no? Del rosismo, donde además de que, digamos, de que es más temprano en el siglo y que el público es menor, además, bueno,
las condiciones políticas no ayudan.
Pero en los 70 y 80, digamos, no solamente crece la producción periodística, la prensa, sino que además hay un público femenino disponible ya, digamos, la alfabetización es mayor y hay prensa para mujeres, ¿no? Lo que se llamaba para mujeres y familias. Hay revistas para mujeres.
¿Juana Manso fue cabalga por ese lado?
¿Por cuál decís?
¿Por el lado de la prensa para mujeres?
Sí, claro. Sí, lo que pasa es que, digamos, te diría que está un poco más todavía, digamos, está más ligada a la primera mitad del 19, diría yo, en sus modos de intervención, porque si bien ella es bastante pionera, ¿no?, en relación con la prensa, por ejemplo, ella se exilia en la época de Rosas, lo mismo que Gorriti, y en Brasil publica un periódico que después intenta también en Buenos Aires, que se llama Jornal das Senhoras, ¿no?, en Río lo publica, y en Buenos Aires
el
cuando
diario
vuelve,
de las mujeres.
Claro, saca lo que se llamó acá el álbum de señoritas. Pero dura poco, ¿no? Son todas empresas de corto aliento porque precisamente ahí aparece la cuestión del dinero, ¿no? Que también es una cuestión a estudiar, ¿no? En relación con las mujeres. Entonces no llega a haber profesionalización, ¿sí? Hay una gran búsqueda, ¿no? O sea, Manso es una figura, ¿no? También súper interesante, pero también que va como muy, digamos, como alguien que trabaja bastante a contracorriente, ¿no? O sea, no llega a tener el éxito entre el público que tiene, por ejemplo, Gorriti o Eduardo Mansilla, pero sí hay una búsqueda permanente de esa intervención, ¿no?
Ahora,
como escritora. Sí.
Estamos con Graciela Raticuor, estamos en 60 watts, así de paso ella puede tomar un poquito de agua y descansar la garganta. Ella es doctora en letras en la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, y eligió una música para hoy que me permito la pregunta, si elegiste Cosas Imposibles de Gustavo Cerati, porque tiene que ver con la dificultad de la empresa que tenían las mujeres para poder publicar a fin del siglo XIX o durante el siglo XIX. ¿Por qué elegiste el tema?
No, contanos. Elegí, más que el tema, en realidad he sugerido dos o tres temas de Cerati, algo, dos cosas diferentes. Ajá. Porque me gusta mucho, me gusta él, digamos, y me gustan varios temas, por supuesto, y sobre todo ese disco en el que, en el que está incluido este, creo que es en Siempre Soy, ¿no? Uh-huh. En ese volumen.
Bueno, si querés.
Cosas Imposibles, no, digamos, podemos escucharla por ahí.
Dale, si dale, vamos a escuchar lo que vos elegiste.
No lo pensé por el siglo XIX.
¿Ah, no?
No, lo pensé por la poesía, te diría, que es algo que me interesa más en el siglo XIX y en el XXI.
Ahí vamos a escucharlo entonces.
diversas maneras de ver las cosas.
60 watts.
Las palabras de la noche te acompañan por Nacional. AM 870.
Esto pasó en Poné Primera.
Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social.
Hoy por hoy todos estamos de acuerdo en que diciembre no debería ser un mes conflictivo, con lo cual queda expuesto aquel que quiere abusar políticamente de diciembre para justamente generar una situación de conflicto.
O sea, que hay quienes buscan capitalizar en un conflicto de diciembre políticamente para su propio beneficio.
Absolutamente.
Poné Primera con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
Este sábado, desde las 23, recorremos
los caminos de Pacho O'Donnell
junto al músico Jorge Zuligoy.
Hicimos un trío de chamamé que anda muy bien, por suerte. Le gusta mucho a la gente y grabamos en familia eso.
Además, Nora Massi nos habla del programa de radio más longevo de la historia.
Las dos carátulas.
Un plantel de primerísimos actores que aman el programa y aman la radio.
Y Ximena Fassi, protagonista de Operación México, nos cuenta sobre la película.
Es una historia de amor, que es un thriller político, una película que tiene acción.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Este sábado a las 11 de la noche por Nacional.
En el segundo capítulo de El Mentor, todos demostraron que tienen buenas historias para contar, aunque algunos no se creen capaces de poder hacerlo. En el próximo episodio, cada uno de los chicos deberá filmar la historia que los acerque al premio de filmar su propia película como director de cine. Bajo la mirada de Charles McDougall, director de House of Cards, Sex and the City y The Office, El Mentor te mostrará quién puede contar una historia y quién es puro bla bla. El Mentor, el sábado 26 de noviembre, a las 20 horas, por la Televisión Pública Argentina.
10 de la noche, 30 minutos.
116-584-0870.
Comunicados por WhatsApp.
116-584-0870.
Nacional.
Nacional 870.
870. AM 870.
Todos los domingos, El Estado en tu radio. Un programa con respuestas. Información, trámites, consejos, servicios. Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio. Domingos, de 9 a 10 por Nacional.
La radio de todos.
Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
Los ferrocarriles de los Estados Unidos la pasaron muy mal en las décadas de 1930 y 40. Por eso, la Argentina pudo comprar dos formaciones de coches de pasajeros de la empresa Chesapeake en Ohio para un servicio de lujo. La trocha era diferente y en los talleres de remedios de escalada se la modificó para correr a Mar del Plata. Esos coches plateados fueron el origen del marplatense, que durante décadas llegó en menos de 4 horas a la perla del Atlántico. En el coche comedor, una pecera dividía los salones. Esos 12 coches esperan su recuperación como patrimonio histórico de un buen tiempo. Fue el gran tren de los ferrocarriles argentinos.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina, por Nacional.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba nacional AM870.
60 watts.
60 watts.
Dos pensadores, muchas miradas. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Diez de la noche, 32 minutos, estamos en vivo, estás en Nacional, en AM 870, podés escucharnos a través de www.radionacional.com.ar, escribir a @nacionalam870 o mandarnos un WhatsApp a 116-584-0870. Estamos en 60 Watts, aquí está Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, y la invitada de esta noche, la licenciada Graciela, doctora, Graciela Baticuore, claro, porque es más que licenciada.
Sí. Graciela, en tu investigación de la escritura femenina o de mujeres, más que femenina, escritura de mujeres en el siglo XIX argentino, ¿trabajaste o detectaste algunos núcleos sobre los que me gustaría que conversáramos un poco? Uno es el descubrimiento de la lectura libre, es decir, de la lectura no escolar, cómo se empieza a leer fuera de la institución. Otro es, que quizás es un tema un poco remanido, pero remanido en la conversación más que en el conocimiento, que es el paso de la escritura a la lectura. Uh-huh. Y por último, las representaciones de la lectura. Uh-huh. Hablamos un poco de esto, quizás primero de qué es descubrir la lectura libre, cosas que, quiero decir, así como el paso de la lectura en voz alta, la lectura silenciosa, para nosotros es transparente y no fue transparente.
Y la lectura libre, bueno, es algo que no se cierra solamente sobre las prácticas de las mujeres, ¿no?
No,
hay que
supuesto.
Decir, en primer lugar, aunque, bueno, por suerte también le llega a ellas, ¿no?
No pensé que fuera...
ya sé, pero como hablábamos de mujeres, aclaro, ¿no? Para los oyentes también. La lectura libre, bueno, es algo que, bueno, en el caso en que yo lo estudié, digamos, lo reconocí o lo encontré de algún modo unido a la literatura romántica, ¿no? Al romanticismo, digamos. Es en ese contexto en el que aparece la cuestión precisamente, y quien la enuncia de algún modo, de este modo, yo lo tomé y lo conceptualicé un poco, pero en realidad el que habla de libre lectura, o a quien yo lo encontré, ¿no? Y lo visualicé con más, y después lo vi que lo hacían todos y que hablaban de eso de otro modo todos, es Alberdi, ¿no? Justamente, digamos, que no sé si es el lector más libre que uno podría encontrar en el romanticismo, ¿no? Probablemente no sería mi preferido, pero no es el más apasionado, ¿no? La libertad de la lectura tiene que ver un poco con esto, es decir, con la sensibilidad más que con la pasión, aunque también arrastra la pasión.
¿Y sería el hombre de la otra punta?
Bueno, la verdad, podría ser, sí. En realidad, digamos, en todo el romanticismo está esta cuestión. ¿Qué sería esto de la lectura libre, no? En primer lugar, justamente, como decía Alejandro Katz, pensar un tipo de práctica de lectura que va por fuera de lo institucional, lo escolar, lo programático, lo normativo, ¿no? Lo sistemático. Es decir, todos estos escritores del contexto del romanticismo, Alberdi, Echeverría, como vos decís, Sarmiento, Juan María Gutiérrez, podríamos seguir nombrando, suelen escribir textos autobiográficos en donde hablan de su relación con los libros, cómo llegaron a los libros, ¿no? Cómo practicaban la lectura, y casi todos recalan en esta cuestión de qué es lo que se leía, ¿no? O sea, el romanticismo habló mucho acerca de, en sus textos de carácter declaradamente autobiográficos o no tan declaradamente, es digamos un movimiento que le da mucha importancia, precisamente porque estaban tratando de pensar una biblioteca nacional, podríamos decir, que todavía había que escribir, además. Entonces están muy preocupados por la lectura, ¿no? Miran a Europa, pero también piensan en sí mismos como escritores. Sarmiento mismo, ¿no? Piensa en cubrir la vacante, dice él, del escritor americano.
Nacional.
Claro, piensa en una literatura nacional, y entonces muchas veces aparece en esta representación de la lectura, de esta memoria de ellos mismos como lector, esa contraposición entre aquello que leían porque era lo que se leía en la época y los libros que fueron descubriendo, digamos, por fuera de la institución y que compartían entre amigos, ¿no?
Claro, pero acá viene una cuestión que, si querés, casi va de suyo.
Sí.
Las mujeres no formaban exactamente parte de la institución formativa.
No.
Por lo tanto, uh-huh, su lectura no era casi obligatoriamente libre, o había un intento de copiar un cierto canon.
No necesariamente en este sentido. Creo que igual podríamos pensar, es cierto, quizá bajo otro formato, porque las mujeres no pasaban por el Colegio de Ciencias Morales, ¿no? Que sería hoy el Nacional, digamos. Pero sí, esas mujeres letradas, sobre sobre todo de la primera mitad del siglo XIX, como poníamos, ¿no? Como decíamos, tomábamos el caso de Mariquita, eran mujeres que se formaban. ¿Dónde se formaban? ¿Dónde estudiaban o cómo se formaban esas mujeres? Se formaban precisamente, ¿no? En la sociabilidad del salón, ¿no?
A donde con
los interlocutores, con un padre, hermanos, en la biblioteca hogareña, y digamos, sabían esas mujeres qué era lo que había que leer, ¿no? Sabían qué era lo que había que leer, digamos.
Es decir, reconocían un canon.
Sí,
que era
sí,
bastante
y también
estable.
Sí, y también lo que empieza a cambiar y lo que hay que leer, ¿no? Por ejemplo, con el romanticismo aparece la moda romántica, ¿no? Es decir, Mármol, por ejemplo, en Amalia, ¿no? La novela, una de las más famosas novelas del 19, presenta a la protagonista, que es Amalia, precisamente de la novela, en la primera escena, digamos, de la historia, leyendo, y lo que está leyendo es a Lamartine, ¿no? Un poeta, claro, sí. Bueno, digamos, está leyendo las meditaciones ellas, o sea, lee poesía. Uh-huh. Y es bueno, como, digamos, la imagen es bien, ¿no?, representativa de aquello que, de esa mujer modelo para el imaginario del romanticismo. ¿Cómo era esa mujer romántica, precisamente, idealizada? Era una lectora, ¿no? Era una lectora que leía aquello que traía la moda, traía lo nuevo,
¿no? Es decir,
¿no?,
que la cultura romántica convierte a la mujer en lectora,
sí,
la instituye como una lectora,
sí.
Y legitima su práctica de lectura.
Sí. Lo que pasa es que no se piensa, es decir, estas mujeres que aparecen también en las ficciones o en los ensayos del periodo, ¿no? En todo el contexto del romanticismo, tanto en la prensa como en la literatura de ficción, digamos, en la narrativa, ¿no?, lo que hoy pensamos ensayo y ficción, permanentemente aparece, digamos, como tópico, como tema de debate y como y en el imaginario, en la ficción, como digo, digamos, el tópico de la mujer lectora, ¿no?
Claro,
la mujer
pero
lectora,
todavía leer no era escribir. Leer era una
exactamente, sí.
Donde sí. El poder estaba del otro lado.
Sí, sí, bueno, eso también tenía que ver con una práctica de época, ¿no? De hecho, y hasta con la educación de la, digamos, de toda la primera mitad del 19, ¿no? En donde la gente, también los hombres, depende de su posición social y demás, tenían acceso a la lectura y no necesariamente a la escritura, es decir, y sobre todo con las mujeres pasaba lo mismo, pero más allá de que supieran escribir, aun cuando sabían escribir, porque en general las mujeres letradas leían y escribían, y las mujeres de la élite, como el propio, insisto con Mariquita, perdón, pero es el caso como un poco modelo, Mariquita escribe en francés también habitualmente, ¿no es cierto? Pero saber escribir o escribir, aun cuando sepan escribir, digamos, de ahí a escribir para publicar, eso es otro paso, pero viene de ese escalón diferente. Entonces, no es como ahora, ¿no?, que el chico que va a la escuela aprende a leer y escribir todo junto, de algún modo, ¿no?
Ahora, el paso de la lectura institucional a la lectura libre no es el paso de la lectura obligatoria a la lectura como aprendemos después de la, digamos, podemos decir después de Freud, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, la lectura del deseo.
Sí.
Es una lectura funcional también, es una lectura que obedece a pretensiones de uso de lo escrito, que obedece a pretensiones de funciones sociales particulares. ¿Qué es leer no institucionalmente a principios del 19?
Diría que está un poco cruzado en el romanticismo, ¿no? ¿En qué sentido, digamos? Porque las escenas vinculadas con esto que el propio Alberdi reconoce como una lectura libre, es decir, la que se hacía por fuera del programa escolar, por una parte aparece fuertemente ligada a la sensibilidad, como decía, siempre que se describen esas escenas de lectura, que se hacían a solas, que se hacían con los amigos, que se compartían, aparece la emoción, por ejemplo, ¿no? La sensibilidad, la emoción, el exceso, la pasión.
Es decir, son las formas que el romanticismo, ¿no?, pone al deseo,
sí,
por decirlo
totalmente.
De
el deseo está
es decir,
muy,
que está
muy
reconocido el deseo.
Sí. En relación con como te digo, la sensibilidad, la emocionalidad, la pasión, la pasión de la lectura, no poder dejar el libro, la materialidad también, leer a Rousseau abajo del banco. O sea, por ahí leía, ¿no? Había que leer El Contrato Social, pero también se leía La Nueva Eloísa, ¿no? Y esa no era la lectura, y esa era la novela de Rousseau, ¿no?
Claro,
y no era lo que había que leer.
No era instrumental.
Sin embargo, recogiendo lo otro que vos decías, si era funcional o también servía. Yo creo que sí, el romanticismo pega esa vuelta, ¿no? Precisamente que es que finalmente sí que sirve. Sirve porque en realidad, digamos, se podríamos decir que se trabaja esa sensibilidad, ¿no? A través de ese tipo de lectura y se le exalta también como un, digamos, como un camino, ¿no? Que también finalmente va a tener que ver con otra cosa que les interesa mucho a los románticos, que es, si querés, el amor a la patria, ¿no? La pasión es algo que funciona también, tiene un uso.
Para
si querés,
crear un sentimiento
un uso
patrio,
político, finalmente, ¿no?
Claro.
Alberdi, por ejemplo, dice que él empieza a escribir cuando se exilia y que en realidad todo lo que había aprendido, ¿no?, en las lecturas, en la sensibilidad con los libros que había leído, le enseña a leer en la vida, ¿no? Entonces él dice, aprendí a leer en la vida, y pude leer, ¿no?, pude leer la realidad y entonces pude empezar a escribir.
Acá
entonces finalmente hay un uso, ¿no?, de lo pasional a lo
instrumental. Acá
hay un asunto que me parece como el puente, porque el siglo XIX, si bien es cierto que la situación de la mujer era obviamente diferencial respecto a la de los varones, en la cultura literaria argentina no había lugar para un escritor. En todo caso, el escritor, el escribir, era parte de una actividad más amplia, como la política, en el caso de Alberdi, Sarmiento y Gutiérrez y demás, y el propio Mitre.
Bueno, no hay profesionalización.
No solo que no hay profesionalización, sino que hay una especie de idea de que alguien que puede escribir un juicio y ser un abogado profesional y ganar buen dinero con esto, si se dedica a escribir, es una especie de chiflado. Entonces, eso no dejaba mucho lugar, digamos, cuando uno escucha a un tipo como Wilde contar y que empieza a escribir a fines del siglo XIX, ¿por qué no publica o por qué publica apenas teniendo grandes condiciones literarias? Es porque él no considera que eso sea una actividad en sí. Entonces, mi pregunta viene por este lado. ¿En qué momento eso cambia y qué posibilidad le da precisamente este cambio al lugar de la mujer como escritora?
Mira, en primer lugar, digamos, no estoy tan de acuerdo con eso. Es decir, yo creo que justamente sí está ya en el romanticismo de manera muy fuerte el interés por ser un escritor de literatura. Lo que pasa es que no están dadas las condiciones, es decir, hay otras prioridades y también hay que entender que en ese temprano siglo XIX, lo que sí no sucedió todavía y va a tardar en suceder es, digamos, la escisión entre una cosa y la otra, es decir, está todo entrecruzado, ¿no? Pero cuando Sarmiento es un excelente ejemplo para eso, es decir, cuando Sarmiento escribe el Facundo y en la reedición del 51 creo que se incorpora la carta a Alsina, ¿no? Una carta que bueno, viste, las cartas son públicas, ¿no? En el siglo XIX y también son una excusa, claro. Y Sarmiento la pone un poco en el 51, el Facundo había sido publicado en el 45 como una suerte de introducción, ¿no?, a la obra y la como prólogo, vamos a decir, una suerte de prólogo, ¿no? Es una advertencia y demás. Y entonces él habla en esa carta de él dice, "Tengo una ambición literaria, amigo." Digamos, y habría que leer, no me lo acuerdo de memoria ahora, pero sí, la idea, ahí se manda, digamos, Sarmiento una larga parrafada acerca de precisamente eso que él, digamos, nombra exactamente, ¿no? Esa ambición literaria es confrontarse con los grandes escritores del mundo y darle a América un escritor, ¿no? Un escritor americano. Cuando piensa en el escritor, piensa en la literatura. Y tanto piensa en la literatura que Sarmiento y también Echeverría están pensando incluso en, digamos, que el escritor debería vivir de la literatura. El propio Sarmiento, cuando escribe en la prensa, si revisamos los escritos, digamos, periodísticos, ¿no?, que publica sobre todo en Chile, ¿no?, que están las obras completas incluidos, digamos, es impresionante la conciencia de Sarmiento respecto de la relación entre autor, lectores y mercado, ¿no?, de consumo a través de la prensa. Él dice,
si no hay quien lea, ¿no? Por eso Sarmiento está tan preocupado por educar, para que haya consumidores, lo que hoy llamaríamos consumidores, ¿no? Para que haya un público que compre y lea, y entonces él dice, si no hay quien lea, no va a haber quien escriba, y el escritor no va a poder vivir de la prensa. Los románticos fueron los primeros que muy tempranamente en Europa y también en el Río de la Plata, te diría, pensaron incluso en vivir de la escritura. Lo que pasa es que te diría que no tuvieron tiempo, ¿no? Ni ocasión.
No se les dio.
No se les dio porque había otras urgencias, y es cierto que no está autonomizada la literatura en absoluto, la profesionalización. En todo caso, si querés, esta parte sí, ¿no? De lo que decís, bueno, ¿cuándo cambia eso? Me decías vos. Bueno, empieza a cambiar, pero lo que quiero señalar es que la conciencia acerca de el escritor de literatura y la expectativa, el deseo de ser escritores que intervienen en el mundo de la literatura y que hasta tienen expectativas de vivir de eso. Echeverría lo tenía, protesta, se pelea solo, te diría, ¿no? Con los amigos, del enojo que le da que no puedan vivir de la literatura. O sea que la conciencia ya está instalada. Lo que pasa es que la urgencia política y la falta de absoluta de mercado, no existe el mercado todavía, y lo que sí existe es la guerra, ¿no? Y la lucha de facciones y la urgencia de estos hombres que además son hombres públicos.
Y la prensa, ¿no?, facciosa.
Exactamente. Entonces, aunque Sarmiento de todos modos llega, ¿no?, a ganar dinero, escribiendo como periodista, como publicista, cosa que le reprocha Alberti. Pero, acelerando un poco, redondeando lo que vos decís, de todos modos eso en la práctica empieza a cambiar hacia los años 80, cuando existe ya un movimiento importante, como decíamos antes, de consumo y de despliegue periodístico que le permite a los escritores y a las escritoras también intervenir y participar en la prensa.
¿Es con el surgimiento de los grandes diarios?
Y de los diarios.
¿El Estado juega un papel en eso?
A veces, no sé por dónde va tu pregunta, pero a veces financian obras.
Eso.
A veces
juega un papel, por ejemplo, en sostener escritores, sí, o en crear mercado.
Yo creo que dos cosas son importantes, ¿no? Sobre todo del 70 en adelante, insisto. Uno es la proliferación de la prensa, es decir, al haber un poco lo que quería Sarmiento, ¿no? Es decir, al haber, un despliegue, una posibilidad mucho más amplia de público disponible, por un lado, y de espacios de publicación, entonces, hay más oportunidades y es más posible intervenir y vivir, como periodista, diríamos hoy, o como publicista, para decirlo con una palabra del 19. Y lo otro me olvidé.
Si el Estado jugó un papel
en... había financiamientos de obras literarias. Por ejemplo, Gorriti, la mayoría de sus libros, ¿no?, cuando pasan, porque ella primero publica en periódicos, pero cuando pasa el libro, gran parte de sus libros están subsidiados por el Estado, ¿no? O sea, en los 70, 80, y sí.
En 1960, una diosa sagrada que por suerte sigue actuando, sí, mejor dicho, no sigue actuando, sigue grabando, pero no actúa, que se llama Mina, grabó el tema que elegiste, que se llama Il cielo in una stanza, o sea, el cielo en mi cuarto, en mi pieza. Sí. ¿Por qué lo elegiste para hoy?
Y viste que antes dije poesía, ¿no? Sí. Que es otro ángulo que me interesa, y la verdad es que los dos compositores, ¿no?, que elegí, tanto Cerati como Mina, que son tan diferentes,
sí,
yo creo que trabajan desde ahí, desde la poesía. Este tema es precioso, ¿no? O sea, que entienda un poco de italiano.
Lo que pasa es que en el 60 no habíamos nacido, ninguno lo conocimos.
Pero yo escucho bastante música italiana, un poco también tiene que ver conmigo, ¿no? Que por algo me llamo Batticuore. Escucho música italiana desde que soy chica, en realidad cuando era chica escuchaba más que a Mina, en mi caso se escuchaba mucho a Giulio de Cinquetti,
por ejemplo,
¿no? Y a todos los festivales de Sanremo. En cambio, más de grande, me hice un poco más fan de Mina y escucho muchas cosas habitualmente, y este tema es bellísimo.
Es malo ponerse en juez, pero es una buena elección.
Vamos a escucharlo. Me alegro que les guste.
Thank you.
Si pasamos otro, de Mina, de Mina, por Mina, una genia. El cello en una estanza, esto de Mina lo eligió nuestra invitada, Graciela Batticuore. Tenemos los cinco últimos minutos, aceleremos para que no se pierda ninguna idea.
Los últimos cinco minutos, te hago una pregunta. ¿Hay entre Juana Manso y Mariquita diferencias que no son solo de época o de estilo, diferencias de rol público, una trabajando en la proximidad del salón de la, y la otra en, una, en un rol muy político, muy de intervención, ¿no?
Sí, te diría que son dos figuras fuertemente vinculadas por el, con el poder de manera casi opuesta. Es decir, Juana Manso fue, digamos, una trabajadora incansable a la que no le fue demasiado bien, digamos, ¿no? En el sentido de que, bueno, tuvo que remar mucho y tuvo, digamos, era probablemente demasiado frontal y directa para esa época en donde las mujeres tenían que hacer muchas piruetas para poder intervenir, ¿no? Mariquita, digamos, precisamente
tenían que ir por vías sinuosas y no rectas.
Mariquita tenía como el arte de, digamos, de la civilité, ¿no? Este, y tiene, sí, un enorme impacto de poder, la verdad. O sea, es una mujer que está muy fuertemente vinculada con el poder en todos los momentos, ¿no? Digamos, un artífice de lo que también, ¿no? Una frase que tomo ahí de por ahí del 19 y que también un poco conceptualicé y que me encanta, que es la de la cultura del trato, ¿no? Ella es como, ¿no? Claro. Eso, la artífice de esa cultura, que es la de saber tratar, ¿no?
Graciela, y si uno tuviera que pensar, no con la experiencia del historiador o el conocimiento del crítico, sino desde el punto de vista del lector, ¿quiénes son las autoras del 19 que hoy uno podría leer con satisfacción, no solo con...
Bueno, yo te
Te digo que en mi experiencia Gorriti gusta mucho, ¿sabes? Incluso para mi sorpresa hace unos años, ahora ya no me sorprende tanto porque, bueno, además cuando uno estudia el 19, no solo con las escritoras, sino en general, a veces sabe que está estudiando, qué sé yo, que se engancha con cosas que no necesariamente le van a gustar a otros, ¿no? Pero Gorriti es una escritora, digamos, que cruza muy bien, por ejemplo, el melodrama con, no sé, viste, hace como unos, el fantástico. Sobre todo sus cuentos, ¿no? Los cuentos del periodo rosista gustan mucho, ¿no? Eso por un lado. Y después de las escritoras que nombramos, la mariquita de las cartas con su hija Florencia, es una mariquita exquisita porque, digamos, ahí aparece como una, ¿no? Una cierta confidencialidad que digamos, bueno, le da un tono, ¿no? A la correspondencia que es, a mí me gusta mucho, ¿no? Tiene un valor estético eso. Y después, por ejemplo, también, por ejemplo, te diría algunas cosas de Eduardo Mansilla, los recuerdos de viaje, o, bueno, ahora se me cruza un libro tan leído, ¿no?, que vende bien siempre, por ahí por el género, que es La cocina ecléctica de Gorriti, qué sé yo, no sé, te estoy nombrando las conocidas, ¿no?, pero podría nombrar otras escritoras, podemos nombrar, qué sé yo, a Lola La Rosa, a Josefina Pelliza, bueno,
una larga lista, etcétera. Tus últimos libros son Lectoras, Imaginarios y Prácticas de Lectura en Argentina.
Es un libro que estoy entregando la semana que viene, que va a salir el año que viene.
Ah, muy bien, yo tengo una lista como que está publicado en 2016.
Se llama Lectoras, Imaginarios y Prácticas en la Argentina.
Bien. Amigos, tenemos que partir por el día de hoy. ¿Qué les parece?
Y es así, se termina.
Es así, se termina 60 Watts. Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, en la conducción, en el pensamiento de este espacio, con una invitada de lujo, la doctora en letras en la Universidad de Buenos Aires, Graciela Baticuere. Muchas gracias por haber estado aquí.
Bueno, agradecer a ustedes mucho.
Al contrario, muchas gracias.
En la radio de todos. Y, bueno, el equipo de gente. Rodrigo Lamardo en la coordinación, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, la operación técnica a cargo de Natalia Liubarov. Mi nombre es Darío Burstin, gracias por estar con la radio de todos, con la radio pública. Mañana un nuevo capítulo a las 22
sí, señor.
De 60 Watts.